Senado, ¿no? Y me parece que esto también habla de la figura que ha sido elegida, ¿no? Pero se lo vio realmente muy emocionado, sí, en ese primer momento.
Tito, ¿vos estás en el Vaticano ahora o estás
No,
acá?
no, no,
¿Estás
no,
acá?
estoy aquí.
Pero vas a viajar próximamente,
No, no tengo,
no
todavía
tenés.
no sé, en principio no. La ventaja que tenemos los vaticanistas es que tenemos el acceso a toda la información en la sala estampa.
Claro.
Entonces uno puede hacer la cobertura. Yo, de hecho, todos estos días he estado siguiendo el día a día con las informaciones, con las comunicaciones con algunas otras personas que te pueden ayudar. Por supuesto, no los cardenales que no hablan, por lo menos no hablan en público, y que de algún modo te van como orientando. Pero además, porque los cónclaves, realmente, todo el trabajo es el interior del cónclave, lo de afuera. Y los de afuera, como dicen en el fútbol, son de palo, ¿viste? Y vos podés hacer mucha locuración, podés tener muchas ideas, podés ir mirando. Acá lo que hay que hacer es ver a los candidatos. Yo la semana pasada ya insistía en que había dos figuras que no parecían mucho, que eran el cardenal Prevost y el cardenal arzobispo de Marruecos, el cardenal López Romero. Pero que eran una figura interesante, porque era una figura de tres continentes, además de una edad lógica, que era 70 años, Flavio está entre los 70 y 75, salvo que decidiera un pontificado más corto. Pero digo, esto hasta que no está adentro, la verdad que ni los cardenales mismos, ¿sabes? Yo he hablado con muchos cardenales después de un cónclave, primero que no te cuentan demasiado, pero todos te dicen que entran abiertos a lo que el Espíritu Santo les va indicando. Y una vez que están allí, empiezan las votaciones y ahí se comienzan a acomodar los porotos, ¿no?
Tito, ¿qué significa? ¿Qué sensación tenés? ¿Qué análisis ya, más allá de la primera sensación, ya es tiempo de un análisis, un conocedor más de cerca de los temas vaticanistas como vos? Queremos tu opinión, por favor.
Mira, yo me puse muy contento, no solamente porque yo era una de las personas que realmente pensaba que podía ser electo, sino porque realmente es una figura realmente muy 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 interesante la de Robert Prevost. Agustino tiene un acabado conocimiento de la realidad del mundo, vivió 30 años en América Latina, o sea que es un hombre bastante identificado con el continente. Estaba a cargo de la Comisión Pontificia para América Latina y también del Dicasterio de los Obispos. Esta era una ventaja, Adrián. Uno de los problemas que había en este cónclave era que la mayoría de los cardenales no se conocían entre sí. Muchos se conocieron en las reuniones de cardenales, pero no había un conocimiento exhaustivo del otro. En el caso del cardenal Prevost, la mayoría lo conocía, porque al estar en el Dicasterio para los Obispos tenía relación con todos, y con los de América Latina también, por su trabajo en la Pontificia Academia, en la Pontificia Comisión para América Latina. Entonces, estas eran dos cosas que de algún modo a él le daban un hándicap y la posibilidad de construir, yo diría, entre comillas, redes de acercamiento. Y yo creo que eso fue lo que motivó que fuera tan rápido el cónclave. Cuando surgieron algunos votos para este hombre, que seguramente no habrá estado en la primera votación entre los más votados, pero después muchos empezaron a ver que, dado que los más votados no llegaban a los 89 votos necesarios, bueno, estaba esta figura que a lo mejor sí podía confluir la voluntad de muchos, porque acá lo que había eran como dos grandes grupos: el grupo que trataba de imponer un candidato europeo, italiano preferentemente, y el otro grupo que era el de los más indecisos, si querés, los más cercanos a Francisco, que estaban buscando alguna persona que los representara. Y me parece que ahí se vio la figura de este hombre, que, insisto, a mí me causó muy grata impresión, primero por quién es, por su trayectoria, segundo porque cuando escuché el nombre que había elegido, para mí también fue todo una maravilla, ¿no? Se había hablado de un Pablo VII, se había hablado de un Juan XXIV, y sin embargo el cardenal Prevost lo que hizo fue elegir a León XIV, y León XIV es una figura particular, porque de algún modo está marcando el ensamble con León XIII, que fue el gran papa de finales del siglo XIX, principio del siglo XX, y que se lo conocía como el Papa de los Trabajadores, y además el hombre que impulsó la renovación de la doctrina social de la Iglesia. Uh-huh. Entonces, obviamente, elegir este nombre le está marcando que el pontificado va a estar centrado en la doctrina social de la Iglesia, y obviamente en la opción preferencial por los pobres, con el agregado...
Garabal, lo saluda Jorge Alperín.
Hola, Jorge.
Estaba pensando que se ha señalado que este nuevo Papa implica una continuidad con ese enfoque justamente de la doctrina social de la Iglesia y de alguna manera una derrota de los sectores más tradicionalistas. ¿Esto le parece que los va a poner más en alerta a estos sectores? va a ser más difícil conseguir que acompañen? ¿Cómo imagina que va a ser la convivencia dentro de esa cierta grieta que hay, ¿no?, en el Vaticano?
A mí me parece que la clave fue lo que dijo el cardenal Re en la misa de Proeligiendo Papa. Él dijo que había que elegir un papa, el papa de la comunión y la unidad. Y dijo, sin que la unidad signifique uniformidad. Por eso necesitamos a alguien con una firme y profunda comunión de la diversidad. Y me parece que el cardenal Prevost, León XIV, encarna esto. Yo te estaba comentando el tema del trabajo, pero fíjate que otra de las particularidades de León XIII era que escribió 11 encíclicas sobre el Rosario. ¿Y cómo termina ya el León XIV su presentación ante el pueblo? Rezando una de María. O sea que obviamente él lo tenía, no es que lo eligió así medio de casualidad, como fue Francisco, que se le acercó un cardenal y le dijo, no te olvides de los pobres, el profesor San Francisco de Asís, y asumió ese nombre. Yo creo que él lo tenía pensado, que si era él, iba a utilizar este nombre. Entonces me parece que él ya está marcando un criterio de pontificado.
Claro, pero por otro lado se sabe, por ejemplo, que en Estados Unidos una parte de los obispos apoyan a Donald Trump y otra parte están en contra, y Trump tiene políticas muy duras que el propio, con las que discrepa profundamente el nuevo Papa, ¿no? Sobre todo con inmigrantes y demás, y no parece que ahí la cosa sea fácil de armonizar la relación, ¿no?
De todos modos, para llegar a 89 votos, quiere decir que también los obispos de Estados Unidos han acompañado la propuesta. Esa es la sensación que uno tiene de afuera, porque no es tan sencillo llegar a ese número, es un número altísimo, sobre 133 cardenales. Y obviamente vos pensás que la América Latina tenía solamente 23, creo que eran los de América Latina, no era un número tan grande. Entonces, obviamente también acá los obispos de Estados Unidos han acompañado esta propuesta. Me parece que este es un dato también no menor. Por supuesto que la diferencia grande está en Francisco, la última carta que le mandó a los obispos de Estados Unidos era precisamente cuestionando las deportaciones masivas. O sea que tampoco, en este caso, seguramente este obispo va a tener más o menos la misma intensidad en el tema. Con un agregado, a lo mejor el ser estadounidense también, por lo menos por nacimiento, le va a permitir establecer un diálogo, y un diálogo incluso con los sectores de Estados Unidos que eran los más conservadores. Tal vez los que pretendían mayor apertura eran los alemanes, y ahí va a haber que trabajar también. A mí me parece que es un hombre del consenso, de la unidad, que va a ir tratando de acompañar a los distintos grupos, y al principio yo creo que todos le van a dar el hándicap del acompañamiento.
Y además, Tito, si Dios le da vida como a Francisco, por ejemplo, va a ser un papado de 20 años, o sea, va a ser un papado extenso, porque es joven.
Claro, a mí eso me llamaba la atención también. Una de las cosas que yo miraba eran las edades. Cuando hablaban de un cardenal de 65 años, yo decía, me parece un poco mucho, porque no creo que los cardenales quieran un pontificado tan largo como el de San Juan Pablo II, que pensá que llegó con 58 años de edad. Entonces, de todos modos, este es el más joven de los últimos, pero tiene una edad lógica de 70 años, no es una edad menor. Entonces, pero llega con 6 años menos que Bergoglio y con 7 menos que Ratzinger.
Tito, gracias, te mando un abrazo grande.
Al contrario, gracias Darío por el llamado y a disposición siempre, lo que pueda tratar de acompañar, pero la verdad que es una buena elección. Lo que pido es que no lo empecemos a comparar, que si usa esto, que si hace lo otro, que si vive acá, que si vive allá.
Sí, pero es inevitable, Tito, al principio, después ya nos vamos a calmar.
Empezamos a entenderlo y después de entenderlo veamos cómo sigue.
Un abrazo grande, gracias. Tito Garabal, vaticanista, conductor de Claves para un Mundo Mejor y director de Radio Grote.
Nunca es tarde. Adrián Noriega por Nacional.
Noticias en Radio Nacional. Lo que tenés que saber en 2 minutos.
Las 3:30 de la tarde en la República Argentina. Pontificado de León XIV. La...